Ot. Letras israelíes con Ana Bejarano.
Hacer como siempre, asistir a una nueva disección de un libro israelí por parte de Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel. El placer es mío. Me encanta hablar contigo.
Y a mí. Oye, el libro que nos convoca hoy es uno de tus preferidos, si no me equivoco.
Sí. La autora, Tzruya Shalev, es una de mis escritoras favoritas. Me encanta cómo escribe. Y también tengo que decir que tiene grandes detractores y grandes amantes. Es uno de esos autores que o gusta mucho o hay gente, reconozco, que no puede con ella, porque tiene una manera de escribir pues un poco especial. Pero bueno, ha sido un bestseller en Israel, en Francia, tiene premios en Europa, o sea que bueno, mucha gente piensa también como yo.
Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarla cuando presentó Lo que queda de nuestras vidas, y la editorial en aquel momento decía de ella que era la voz femenina más importante de la literatura israelí contemporánea.
Es cierto, sí, si hay una mujer escritora que tenga peso máximo, es ella. Como le pasa a muchas mujeres hebreas, bueno, que escriben en hebreo, la verdad es que muchas obras no tiene. Veo que los hombres son más prolíficos. Lo que le pasa a las mujeres, que ahora hay muchas escritoras, nosotros ya llevamos hablando varias sesiones de mujeres, porque desde los años 80 que empezaron a entrar en, bueno, a irrumpir con mucha fuerza en lo que era el canon de la literatura hebrea, en los años 90 más, que es cuando ella publica su primera novela, la verdad que la presencia de mujeres es enorme. Y ella tiene una voz muy potente, y ya digo, ya ha sido bestseller con sus, creo que tiene en este momento 5 novelas. Como todos los autores, también tiene literatura infantil, porque esta es una característica de todos los autores israelíes, que todos absolutamente tienen literatura infantil. Si te parece, un día hablaremos de eso, porque es algo que comparten con los escandinavos. Y bueno, sí, ha tenido muchos premios fuera, y bueno, en España, como siempre, cuesta más, y en el mundo hispano. Y eso que es de las autoras, según me dijo la editorial, que más ha vendido, porque creo que de su primera novela, Vida amorosa, Círculo de lectores, me dijo en su momento que había vendido por encima de los 20.000 ejemplares, que es muchísimo para una autora que es relativamente desconocida aquí. O sea que sí, es una escritora muy importante.
Alguien muy especial por su formación y por las vivencias que ha tenido. Y no me refiero solo a haber nacido en un kibbutz, que también, sino que fue víctima del terrorismo. Es de alguna manera, me lo chivabas antes de hacer la entrevista, una de las defensoras de ese movimiento que pone en cuestión la necesidad de ser madre, ¿no?
Sí, exactamente, sí, y no solamente ella. Lo bonito de esta literatura es que recoge una tradición que ahora se ha puesto muy de moda. Bueno, ya su primer libro ya habla de eso. La primera novela suya, que ella tituló en hebreo Rakadeti Amadeti, yo bailaba y luego estaba quieta, habla de eso en realidad. Esta novela está sin traducir, pero habla de una mujer que reivindica su derecho a no ser madre. Si eso todavía no está bien aceptado a día de hoy, estamos hablando, ella escribió esta novela en el año 93 y recoge esta idea en el libro del que hablamos hoy, que es el de las ruinas del amor. En realidad es algo también muy poco judío, ya que para el judaísmo la familia, como bien sabido es, y los hijos es algo fundamental. Y luego tenemos la figura esta en el judaísmo de lo que es la Yiddish Mame, o la madre judía, que es un personaje real y luego es un personaje literario, de esta madre que es posesiva, autoritaria, que quiere lo mejor para sus hijos. Lo que hace ella es darle la vuelta a la Yiddish Mami, considerar que no vale, que la mujer en realidad tiene derecho a no ser madre, y que la verdadera libertad del ser humano, al cual tiene también derecho la mujer, es a estar solo. ella viene a sostener que la verdadera libertad del ser humano es cuando está absolutamente solo. O sea, que ni hijos, ni pareja, ni vida familiar, ni nada. Es algo que parece mentira que hasta día de hoy es relativamente revolucionario, pero no solamente ella escribe sobre ello, sino que Joshua, por ejemplo, en una novela que ha escrito, no sé si la antepenúltima o la penúltima, también trata este tema. Habla de una mujer joven que se divorcia de su marido porque su marido quiere tener hijos y ella no. Y bueno, está dentro de una corriente. A mí lo que me gusta de estos escritores hebreos es que, a pesar de que tienen su propia voz, están siempre como dentro de una corriente que no solo afecta a la literatura hebrea. En este momento hay muchísimas escritoras que escriben sobre este tema y escritores también.
Hablabas de la soledad. He podido leer en alguna entrevista que ella de alguna manera se alegraba de que abandonara, de que su familia abandonara el kibutz donde nació, porque dice que quizá estar rodeada de tanta gente le hubiera impedido ser escritora.
Sí, sí. Ella habla mucho de su vida real y privada, pero también quizá lo que me gusta de ella es que ella la literatura va por otro lado. Cuando estuvo aquí el año pasado ella con Ariana Harvitz, que es una escritora judía, y las dos escribían sobre el mismo tema, el hecho de no ser madres, en realidad Zuvia Shalev en la vida real tiene 3 hijos. Uh-huh. O sea que en realidad es un recurso literario. Yo sé que aquí se han escrito libros, Rosa Montero y un montón de escritoras que no son madres en la vida real, reivindican este hecho de no ser madres. Pero no es el caso de estas escritoras ni de los escritores. Joshua también tiene hijos. Lo bonito de ella es que es un recurso literario. Y luego lo que tú dices es verdad. Ella es nacida en el kibbutz Kineret, que es donde también trabajó en su momento la famosa poetisa Raquel. Uh-huh. Ella viene de una familia de escritores, los Shalev. Es esta especie también de aristocracia, entre comillas, de la inteligencia. Son una familia muy conocida. A ver, haber nacido en Kineret no es haber nacido en cualquier lugar. Es un kibbutz que está a orillas del mar de Tiberíades. Y ahí en el kibbutz de Gania, Kineret, surgen todas estas familias de Moshe Dayan, de Jonathan Geffen, de los Shalev. Quiero decir, son unas personas intelectualmente que se mueven en una especie de intelectualidad. Lo que pasa que ella sí tiene razón, ella lo dice, se alegró mucho cuando era niña de dejar el kibbutz y pasar a vivir a Jerusalén, que es donde ella ha vivido hasta hace relativamente poco. Uh-huh. En la entrevista que tú le haces, ella cuenta que luego se ha ido a vivir a Haifa, cosa de la cual ella contó aquí hace unos meses que se había arrepentido terriblemente, porque dices que Jerusalén es una ciudad especial. Yo salí del kibbutz Kineret, fui a Jerusalén y mi lugar es Jerusalén. Todas sus novelas, en realidad el marco es Jerusalén. Jerusalén funciona como un personaje. Jerusalén está muy bien vinculado a la Biblia, que su obra también está muy vinculada a la Biblia. Es muy gracioso como nos contaba cuando estuvo aquí, que ella dice es que mis lecturas de infancia no fueron las normales de un niño, sino que sus padres les leían historias bíblicas. Y ella nos contó que por la noche, bueno, antes de irse a dormir, ella y su hermano saltaban en la cama y gritaban, ¡Biblia, Biblia! Tenían historias bíblicas. Claro, aquí el público se quedaba un poco, porque aquí el concepto de Biblia es otro. Ellos son familias completamente, rabiosamente laicas, y claro, quien haya leído la Biblia no tiene nada que ver muchas veces con la religión. Entonces ella está muy vinculada a lo que es el mundo bíblico, estudió Biblia, ella tiene un máster, sus estudios universitarios son estudios de Biblia. Claro, visto desde aquí parecería que estudió teología o algo así, pero no. Estudiar estudios bíblicos en la Universidad de Jerusalén es estar vinculada pues a la tierra, sus personajes de esta novela son arqueólogos, uh-huh. No solamente de esta. Quiero decir, claro, está muy vinculada a lo que es Jerusalén, la Biblia, el pueblo como algo laico.
Y la familia también, ¿no? Hablabas de Jerusalén como escenario, pero la mayoría de sus novelas, el escenario es la familia o las relaciones de pareja.
Sí, sí. En la trilogía esta, que esta novela de la que hablamos hoy, que es Las ruinas del amor, es la tercera. La primera es Vida amorosa, la segunda la tituló Marido y mujer. Y bueno, estas dos primeras conservan el título en castellano. Y en la tercera está Las ruinas del amor, en realidad no es el título hebreo, sino que el título hebreo es Sira, que es Santorini, la isla de Santorini, que sufre una erupción en el siglo XVII antes de Cristo, y entonces la cultura minoica es destruida y ella hace un paralelismo, ya que los personajes son arqueólogos, con lo que es la destrucción de la pareja y la destrucción por una erupción de un volcán. Bueno, los símiles que va haciendo son increíbles, porque claro, todo el rato va deconstruyendo la pareja, pero sí, en realidad toda su obra se basa en realidad en la imposibilidad, creo yo, de vivir en pareja. Es una literatura de los sentimientos y en su trilogía esto por lo menos es un fracaso de la vida en pareja. Uh-huh. Siempre como narra muy bien lo que es el enamoramiento y luego hay un como un antes y después hay un momento en que algo se rompe. Y ella siempre lo describe como mi vida antes de que esto se rompiera, mi vida después de que esto se rompiera. Sí. Hay como un crack, como si fuera un cataclismo de la Tierra, irreparable ya.
Uh-huh. Ana, si quieres hacemos una pausa y volvemos ya para hablar directamente de la novela.
Muy bien.
Ya nos avanzabas que el título de nuevo cambia en la traducción española. ¿Nos quieres dar datos sobre la editorial, la traductora o traductor?
Sí, la novela esta de la que hablamos, que en la traducción española se titula Las ruinas del amor, la versión hebrea es de 2005 y la versión española es de 2010, que la editó Círculo de Lectores. El título original, como hemos dicho, es Sira o Serra, no sé cómo se pronuncia bien, que es el nombre que tenía antes la isla de Santorini, y de lo que ella habla, ya digo, hace como un símil con la destrucción esta de la cultura minoica, porque ellos, los personajes, que ella se llama Ela, que significa diosa en hebreo, Ela Müller, es una arqueóloga que conoce al que luego será su marido en una excavación arqueológica, justamente en Santorini. Y están excavando allí, y bueno, hablan de la parisina, que es una figura real que aparece allí, él la compara. Que sí que es muy importante lo que es el título. Pero claro, yo comprendo que en este caso quizá era difícil mantener esta... No sé qué, cómo lo podían haber mantenido. En hebreo, desde luego, funciona y se titula Terra. Las ruinas del amor, a mí...
Ya, suena, es terrible el título, ¿eh? Sobre todo siendo arqueólogos, pero bueno.
Es un poco... Pero vamos, que no fue idea mía. Es que no hay manera. El título lo pusieron completamente a mis espaldas. En ningún momento, bueno, yo entregué la novela que se titulaba Terra. Uh-huh. Lo cual, el nombre de la isla antes de que fuera Santorini. Soy inocente completamente del asunto de los títulos.
¿Y cómo fue el trabajo de traducción de este tira?
Pues yo ya te digo, con Zuria Shalev empatizo mucho. Ella pertenece al movimiento este posmodernista, en el que conscientemente ella escoge escribir sobre lo que ella quiere escribir y no condicionada por pertenecer, por vivir en Oriente Medio. Es una generación esta que da la espalda a lo que es el movimiento, bueno, todo lo que es la empresa sionista y las guerras. Y la verdad es que ni siquiera casi marginalmente te das cuenta de que estás, es Jerusalén, pero es una Jerusalén con una vida completamente normal. Edgar Keret, incluso, que también pertenece a esta generación y habla poco de política, habla muchísimo más de su obra. Uh-huh. Ella no, ella es alguien que milita... Y lo has dicho mil veces, yo no quiero estar condicionada más por el hecho de esta guerra perpetua de Israel, sino que lo que quiero es escribir pues de la condición humana. Escribe en primera persona, que también es característico de su generación, y es como una especie de fluir de la conciencia. A mí la verdad que su estilo me encanta, y por un lado tiene un hebreo desacralizado, dicen, pero ella insiste mucho en que eso pesa mucho cada palabra, y nos lo ha dicho a los traductores, ojo con poner cualquier palabra. Dice, yo estoy ahí, que cuando escribo las frases tienen que tener un ritmo, no es fácil ella de traducir, porque es algo como, ya te digo, es como si el personaje habla, y el lector pues está todo el rato dentro de la cabeza del personaje.
Y con una penetración...
Pero bueno, es pillarle el tono a ella. Y una vez que le has pillado el tono, la verdad que es un estilo muy agradecido.
Y te decía que con una penetración psicológica que pocos escritores tienen.
Sí, la verdad que tiene... cuando escribió Vida Amorosa, la verdad que los lectores estaban esperando como a Juan Mayo que escribiera la segunda, la siguiente novela. Y ha pasado con todas las novelas. En realidad, ella tiene esta trilogía, de la cual esta es la tercera, pero luego escribió también Lo que queda de nuestras vidas, que también trata un tema, que es el de cuando llegas a cierta edad, ver ya el declive de tus padres, la enfermedad de los padres, entonces ya se pone en la piel de personajes que ya no son padres jóvenes ellos mismos, sino que ya rondan los 40, 50, y que... se encuentran con parejas desestructuradas también en hospitales donde están ingresados sus propios padres, que también es un tema recurrente de la literatura. Y bueno, sí, sí, es un análisis psicológico que en eso, bueno, sí, sí, sí.
Oye, ¿el final cómo lo definirías?
¿El final de la novela? Pues bastante descorazonador, porque en realidad es muy bonito. Ella intenta todo el rato autoconvencerse de lo mal que estaba en pareja. Pero es muy curioso, como dice, es que solo se me ocurren cosas buenas que pasaban. Dice, ahora que he conseguido separarme y tener una nueva pareja, ella cuando reflexiona dice, pero me he separado por esto y por lo otro y lo de más allá. Dice, no puede ser, dice, todo se pone en mi contra, dice, porque ahora parece ser que solo me acuerdo de las cosas buenas. Y, y tiene como una lucha, bueno, es algo impresionante, o cómo le molesta el hijo al fin y al cabo, pobrecito, tiene 6 años, dice, veo mi vida como un sinfín de preparar cenas y de llevarlo al colegio, de preparar cenas, la absurda relación... que tienen los padres con los padres de los amigos de sus hijos, que es una etapa que hay que pasar, que es una relación absurda, como dejas de ver a tus amigos durante un tiempo y te empiezas a tratar con los padres de los hijos, de los amigos de tus hijos. Bueno, es que hace un análisis tan bueno, cualquiera que haya vivido esta situación dice, no puede ser. Es impresionante esta mujer en ese sentido. La verdad que sí, yo creo que es una escritora muy especial y que es muy transgresora en lo que es pues eso, la escritura esta hebrea, que a veces peca un poco de estos grandes temas de Israel.
No sé si quieres contarnos algo más de Las ruinas del amor.
Pues,
¿a quién se lo recomendarías? Aparte de a los que nos gusta la buena literatura.
¿Cómo dices? Es que no te he oído.
Sí, ¿a quién se lo recomendarías aparte de a los que nos gusta la buena literatura? ¿A los que se están separando? Quizá.
Pues no, porque creo que estos conocen muy bien el tema. En realidad, a mis estudiantes les suele gustar. He hablado a veces con hombres más mayores que no han soportado la lectura, que dicen, pero ¿cómo podéis leer esto? Reconozco que cuando empezó a escribir, bueno, no reconozco, constato que cuando ella empezó a publicar, ahora no diré nombres, pero escritores hebreos ya maduritos me dijeron que era una escritura nefasta. Luego ellos han cambiado de opinión y ahora la alaban muchísimo, porque ella tiene una manera de escribir que costó mucho entrar. No solamente ella, hay otra autora de la que hablaremos un día, Orly Castelblum, la cual también fue muy criticada, porque es una manera de escribir que se sale de lo que es la escritura oficial, esta de un hebreo bonito, un hebreo literario, tipo Amos Oz, Alef Bet Yehoshua... Grossman quizá ya no, Grossman estaría entre los dos, pero tienen una manera de escribir que yo creo que le gusta mucho justamente a la gente joven, independientemente de que sean hombres o mujeres. yo lo experimento con mis estudiantes, que no veo la diferencia entre chicos y chicas, que o gusta o no gusta, pero no porque sean hombres o mujeres. Veo que en generaciones más mayores es algo que cuesta. Esta literatura un poco de los sentimientos, pues cuesta. Luego es muy detallista. Yo no puedo poner una lavadora sin acordarme de ella.
¿Por qué?
Donde ella cuenta cómo la lavadora, que ya se le está estropeando, pone... Ella no tiene dónde maquillarse el personaje y entonces coloca los objetos de maquillaje encima y no los puede coger porque se mueven todo el rato. Se agitan allí. Es que tiene cosas que no las olvidas. Tiene unos personajes que no los puedes olvidar.
Bueno,
y luego su nombre, quería comentar a todos el nombre que ella tiene, Tsruya, que en hebreo significa bálsamo divino.
Wow.
A mí su nombre es que me encanta, porque ya, la última parte de su nombre, ya, de Yahvé, ya, es Dios, y Tsorit es bálsamo. O sea que ella en realidad, Tsruya, se llama bálsamo divino, que es algo muy bíblico.
Uh-huh.
Y bueno,
y que define de alguna manera su literatura, ¿no?
Sí, porque está toda teñida como de algo divino en el fondo. Sí, y el mundo académico es muy importante en su obra. Ya en su primera novela el personaje pues se debate entre estudiar o no estudiar, pero se mueve por la universidad y mucho de lo que sucede sucede en la biblioteca del Montes Copus, allí en Jerusalén. Y luego la segunda novela también, el marido es un guía turístico, pero que ha estudiado, bueno, que anda con la Biblia llevando a turistas, pero por lugares arqueológicos. Y está igual, quiero decir, es una literatura en la que el peso del estudio, de la Biblia, de la arqueología es muy importante. Sí. Pero bueno, yo resaltaría, casi lo que resaltaría de esta novela es el derecho de las mujeres a tener su propia vida. Es lo que el personaje todo el rato intenta deshacerse del padre, deshacerse del marido, no deshacerse físicamente, pero que la dejen de tiranizar. Bueno, es una novela además que habla incluso de la violencia sexual dentro de la pareja. Una crítica corrosiva, ¿no? Como el marido, que al fin y al cabo es una persona ilustrada, pues la agrede sexualmente porque no es consciente de que no es su dueño cuando todavía están juntos.
Temas interesantísimos y, como siempre, un análisis espectacular de este libro, Las ruinas del amor, de Tsruya Salev. Te agradecemos muchísimo, Ana, que nos hayas acercado a este título y a esta autora.
Gracias a vosotros. La verdad que merece mucho la pena esta autora. Muchísimas gracias, Raquel.
Un besito.
Un beso.